Bien, bueno, pues como he ido adelantando en los mensajes que os voy dejando con material, la sesión de hoy sería la penúltima que vamos a dedicar al mundo griego, porque, bueno, pues la semana que viene tenemos ya que hablar del siglo IV y, bueno, pues terminar con el mundo griego con la muerte de Alejandro. Pero antes tenemos que hablar de un periodo cuya realidad política, en cierta medida, la hemos explicado en el tema anterior, cuando hablábamos de la evolución constitucional de Atenas, hablamos de las reformas de Clístenes, de Fialtes y de Pericles, que corresponden a un periodo que en alguna otra ocasión, en algún otro año, he titulado como las contradicciones internas del siglo V, ¿no? Contradicciones que en realidad no afectan a todas las ciudades-estado del mundo griego, sino que afectan sobre todo a una de ellas, en torno a la cual se escribe parte de la historia de Occidente y también parte de la historia del mundo griego. Me refiero a Atenas. Contradicciones que sobre todo se cifran en una en sí misma, que es cómo es posible que una polis, una ciudad-estado que bueno, pues desarrolla una política reformista desde el punto de vista político y trata de buscar una igualdad y libre participación de todo el demos en el único órgano de representación hábil para el demos, que es la eclesía, y que se preocupa porque la opinión de un ciudadano en la asamblea valga exactamente lo mismo que la opinión de un aristós en el consejo. Bueno, pues es capaz de generar un dominio sobre una serie de aliados, bueno, pues que generan un modelo político que por primera vez en el mundo clásico puede recibir el nombre, bueno, el término griego es el término del argé, el imperialismo ateniense, ¿no? Que de hecho tiene como precursor, y dejé ahí unos vídeos en el curso virtual explicando un poco su figura y su ideología y la ideología del discurso que mejor glosa el espíritu del imperialismo ateniense, que es Pericles, ¿no? Personaje que fue estrategos en Grecia, en Atenas, y que es el responsable también de uno de los episodios, bueno, pues probablemente de mayor esplendor de la historia de Atenas, pero también de mayores retos desde el punto de vista sanitario, incluso, pues Atenas tiene que hacer frente en esos años a una peste, a una gran pandemia, que en parte tiene mucho que ver con el final trágico para Atenas en las guerras del Peloponeso, porque perderá la guerra en parte también por el general Peste, digamos así, ¿no? Aunque también, bueno, por la guerra de sitio a la que le van a someter los espartanos, y bueno, pues Pericles tendrá que hacer. Os dejo ahí un enlace que, bueno, pues tiene recursos y textos que, y algún vídeo también que os puede interesar. Tendrá que hacer un esfuerzo por, bueno, pues animar la moral de los atenienses en ese contexto de una ciudad cerrada, sitiada, con una peste que va generando víctimas, y bueno, utilizar una retórica más o menos de la catarsis colectiva y del valor del sacrificio por defender la ciudad, que bueno, pues en un contexto sanitario, bueno, viene bastante al caso hoy o ayer, que se cumplen 5 años de que nos confinaran a todos y escucháramos muchas veces aquello de que, bueno, pues hay un enemigo fuera, esto es como una guerra, hay que quedarse en casa, hay que salvar la ciudad, bueno, el Estado, ¿no? La polis, dice Tucídides en sus discursos, bueno, son acontecimientos que nos recuerdan a algunos que hemos vivido no hace mucho y, bueno, algún otro reciente que citaré también pronto, ¿no? Bueno, ese siglo V, que es la época del clasicismo, está en la época en la que Atenas, que es, como dice Pericles en el discurso fúnebre que transmite Tucídides en el libro segundo de las historias de las guerras del Peloponeso, una escuela para toda Grecia, bueno, pues genera un modelo imperialista en el que sus aliados se acaban convirtiendo en súbditos. Esta expresión, el otro día aparecía en un tuit de una política de nuestro país, ¿no? A propósito de la entrevista entre Zelensky y Trump hace un par de semanas, el último viernes, ¿no? El anterior, bueno, la reacción de esta conocida política era decir que Estados Unidos no tiene aliados, sino que tiene siervos, ¿no? Precisamente Tucídides dice eso de Atenas, ¿no? Con esos términos exactos, en griego, simmajoi, hipecoi, aliados súbditos, quizá no tanto siervos, pero hipecoi significa que está por debajo de, que está sometido. Bueno, pues no hay nada nuevo en la historia y estos estados imperialistas, bueno, pues han tenido siempre también desde al menos el primer imperialismo del Mediterráneo occidental, obviamente se podría hablar del imperialismo asirio, del imperialismo de Hammurabi, que lo estudiamos en la asignatura de Historia Antigua 1, del imperialismo persa, pero bueno, centrados en el Mediterráneo occidental, el primer imperialismo de la antigüedad, que es el ateniense. Bien, y ese imperialismo se forja en el siglo V antes de Cristo y en concreto se desarrolla en apenas 50 años. 50 años a los que Tucídides les pone nombre con este término, que también lo podríamos haber puesto en el título de la grabación, que es la Penteconteccia. La Penteconteccia son los 50 años entre el 479 y el 430 antes de Cristo, que separan el final de la guerra, de las guerras médicas, entre el 499 y el 479, y el inicio de las guerras del Peloponeso, entre el 430 y el 401. Por tanto, 490-479 guerras médicas entre griegos y la Persia aqueménide, 479-430 Penteconteccia, 430-404 guerras del Peloponeso. Más allá de la importancia de la unidad que tiene la Penteconteccia, este siglo que media entre el 499 en que empiezan las guerras médicas y el 404 en que acaban las guerras del Peloponeso, tiene interés fundamentalmente por dos razones. Primero, porque en un siglo Grecia pasa de un proyecto colectivo común de unir a todos los griegos en torno de Atenas para responder a la invasión que Ciro ha perpetrado sobre las colonias jonias de Atenas en la costa de Asia Menor, a enfrentarse en una contienda que es internacional, porque cada ciudad-estado en Grecia es independiente, pero que culturalmente es una contienda civil entre griegos, que son las guerras del Peloponeso, en las que las poleis griegas quedan coaligadas sin casi posibilidad de neutralidad entre dos bloques que eran los únicos en los que realmente uno podía sentirse protegido, ¿no? En el momento que estamos describiendo en el siglo V. Por un lado, el bloque ateniense, por otro lado, el bloque espartano. De hecho, y lo veremos la semana que viene cuando hablemos del siglo IV, de hecho, la realidad es que la Grecia que sale de las guerras del Peloponeso, la llamada generación de posguerra, va a ser totalmente distinta a la guerra que arranca el siglo V, perdón, a la Grecia que arranca el siglo V en el 499, cuando comienzan las guerras médicas. Para bien y para mal, porque en realidad parte de la ventaja del final de las guerras del Peloponeso es que surge, como consecuencia de ello, una generación bastante notable de intelectuales griegos que reaccionan ante la gran crisis espiritual del mundo griego que nace de que los propios griegos se den cuenta de cómo es posible que Grecia haya pasado de liderar un elemento común a enfrentarse en bloques totalmente irreconciliables, cuando en realidad la oligarquía que representaba Esparta, ya lo vimos, y la democracia que representa Atenas, pues obviamente no tenían por qué ser irreconciliables, lo que pasa que en el siglo V se convierten en irreconciliables. Y la Pentecontecia y todo este siglo V antes de Cristo es interesante también en virtud del historiador Tucídides. Tucídides, que es reconocido como probablemente el primer gran historiador de la historia y, por supuesto, de la antigüedad, dice que la guerra del Peloponeso, por encima de otras razones que a veces se citan como pretextos para la guerra, en realidad tuvo una causa verdadera. Tucídides, en su método histórico, reivindicando que el historiador debe dar causa de los acontecimientos, no solo relatar los acontecimientos, distingue entre la causa verdadera de un acontecimiento, que es siempre singular, siempre es una, y las aitiai, los pretextos alegados públicamente, que pueden ser varios, ¿no? Lo que llamaríamos, cuando se trata de una guerra, el casus belli, ¿no? El casus belli de la guerra del Peloponeso, los casus belli de la guerra del Peloponeso, son los episodios de Corcira, Megara y Potidea, particularmente la llamada Estasis de Corcira. Os dejo también ahí algunos textos de la reacción que Atenas tiene sobre los corcirenses, ¿no? Cuando van a desertar de la Liga de Atenas, ahora explicaremos esto, y buscar protección o amparo en la Liga Peloponesia y, por tanto, en Esparta. Por eso ya veis que es un siglo de contradicciones, de transformaciones culturales y políticas, y que explica también, Tucídides lo dice así, ¿no? La mayor guerra que el mundo había conocido, también porque él tiene que justificar que su historia de la guerra en realidad es una historie, que en griego significa una comprensión en profundidad, un conocimiento en profundidad, una histemi de los hechos, ¿no? Que tiene que desarrollarse a partir de haber sido testigo real de los acontecimientos, frente a Homero, que cantó la guerra de Troya, que no deja de ser un mito, ¿no? Y que en cierta medida es una ficción o una exageración, bueno, que va un poco por encima, ¿no?, de la realidad, ¿no? Entonces él dice que, bueno, pues frente a esa historia o ese epos para el entretenimiento, la historia tiene que ser una adquisición para siempre y tiene que ser, que es lo que en griego se llama ectema, y tiene que ser también una historia útil. Lo cierto es que Tucídides ha sido uno de los historiadores más invocados últimamente, ¿no? A propósito de la pandemia, pues bueno, se recordó mucho alguno de los discursos que os he dejado enlazados antes a propósito del tempole infilaxen, ¿no?, el guardar, proteger la ciudad. Se citó mucho la estasis de Corcira en el momento de la invasión rusa de Ucrania y en estos días, a propósito de este tuit, ¿no?, en concreto de Irene Montero, sobre los siervos y los aliados, bueno, pues también se ha hablado un poco en el debate público sobre esas contradicciones internas de la política imperialista de Estados Unidos y que estaban advertidas ya para Atenas a través de Tucídides. Bien, vemos que la pentecontecia está enmarcada entre un conflicto que coaliga a todos los griegos contra los persas, que son las guerras médicas, y un conflicto que coaliga a los griegos en dos bloques, el ateniense y el peloponesio, el ateniense y el espartano, y que, bueno, pues en realidad es el final del clasicismo, propiamente dicho, del clasicismo griego. Aunque ambas guerras estén separadas casi en un siglo, tienen, y es lo que quería señalar ahora, tienen varios elementos en común que es bueno subrayar. En primer lugar, al margen del relato de las guerras en el que no vamos a entrar y que tenéis recogido en las diapositivas, donde tenéis también una detallada cronología de las mismas, ¿no? Primer elemento, las dos guerras, aunque hablamos de una duración concreta, son en realidad guerras discontinuas, es decir, no duran con conflicto todo el periodo que se indica en las fechas que lo enmarcan. De hecho, se suele decir que hay tres guerras médicas y partidas también las guerras del Peloponeso por distintas treguas, periodos de paz, que son especialmente activas en el momento de las guerras médicas. Por tanto, son guerras discontinuas en ambos casos. En segundo lugar, son guerras que generan sentimientos culturales y políticos importantes y diferentes. Las guerras médicas suele decirse que junto con la colonización griega son la manifestación clara de que, existía una identidad de todos los griegos diferente a la de los persas. La alteridad respecto del persa en realidad se cifra en las guerras médicas. Cuando los griegos salen al Mediterráneo, primera ocasión, y cuando los griegos se enfrentan a los persas, los griegos se encuentran a sí mismos y construyen toda una imagen del persa como el otro al que hay que oponerse porque es totalmente diferente a nosotros, ¿no? Bueno, pues ese es el sentimiento que surge de las guerras médicas. Digamos que ese es el sentimiento positivo, porque hay también un sentimiento, digamos, negativo, que paso a explicar a continuación. Las guerras médicas comienzan, como dije antes, por la invasión de las colonias jonias de Asia Menor, o mejor dicho, por la revuelta de las colonias jonias de Asia Menor ante la invasión persa, primero sobre ellas y después ya con Jerjes sobre Tracia y sobre Macedonia. Como en esas colonias quien de verdad tenía pretensiones de carácter económico era fundamentalmente Atenas, bueno, pues Atenas fuerza a que las colonias de Asia Menor se subleven contra los persas y presenta a los atenienses, la propia Atenas se presenta a sí misma como la única capaz realmente de liberar a todos los griegos y de protegerles de la amenaza persa. Los espartanos, cuando se declaran las guerras médicas en el 499, todavía están solucionando los endémicos problemas fronterizos y territoriales que tiene Esparta y no pueden asistir a Atenas ante la llamada de petición de ayuda que Atenas les hace, ¿no? Pero lo harán más tarde, en concreto en el 480, en ya la segunda guerra médica, en el conocido episodio del paso de las Termópilas que enfrenta a Leónidas contra Jerjes, ¿no? Y que prepara el éxito ateniense en las batallas de Micale y de Salamina y, si no me equivoco, también en la batalla de Platea, efectivamente, donde se enfrentan distintos aliados en batalla terrestre frente a Salamina y Micale, que fueron batallas, las Termópilas también es terrestre, obviamente, que fueron batallas navales. Por tanto, Atenas puede apuntarse el tanto de haber sido la primera en defender a Grecia de la agresión persa, pero Esparta, en cierta medida, puede recordar a los griegos que su estrategia de apuesta hoplítica, de formar soldados de infantería, etcétera, etcétera, pues bueno, tiene también cierta rentabilidad, porque sin ese sacrificio de los 300 de Leónidas en las Termópilas, hubiera sido absolutamente imposible vencer al todopoderoso hasta entonces ejército de los persas. Claro, al terminar las guerras médicas, Atenas también va a poder demostrar con más méritos a Salamina y Micale, fundamentalmente, que la manera de vencer a los persas es el mar y que quien quiera evitar que los persas vuelvan y den un nuevo disgusto a los griegos, tiene que verse protegido en torno de una alianza que tenga por esencia, que tenga por fondo fundamental la estrategia naval. De hecho, cuando antes decía que las guerras tienen en cierta medida consecuencias también ideológicas, hay que referir también que, bueno, la política militar de Atenas durante la Pentecontecia, a partir del final de las guerras médicas, va a estar muy condicionada por ese proyecto más o menos panhelénico, luego explicaremos, si quieres, únete a Atenas para que te proteja frente a la amenaza persa, que bueno, sabemos que luego, pero eso no lo sabían los persas, los atenienses o los griegos que se coaligaron con Atenas en su momento, no volverá a producirse, ¿no? Y de hecho, el siguiente contacto de Grecia con Persia será la batalla de Gaugamela, ¿no? Ya en el reinado o en la expansión de Alejandro de Macedonia. Por tanto, fijaros cómo del final de las guerras médicas nace una guerra, una Grecia dividida en dos posturas que ya existían, democrática Atenas, oligárquica Esparta, y a las que se añade ahora una diferenciación estratégica, apuesta por la infantería, y la PEC de Jenofonte habla mucho sobre eso, que esta noche es el plazo final para entregarla, apuesta por la armada naval por parte de Atenas, ¿no? En fin, se superponen, como decía antes, a razones políticas, elementos también de distinción o de diversificación, de separación de carácter militar o de carácter estratégico, bueno, pues digamos impensables o innecesarios hasta ese momento. Tercer elemento que tienen en común guerras médicas y guerras del Peloponeso. Las conocemos muy bien porque tenemos un cronista, aunque bueno, siempre lo hemos llamado historiador, pero bueno, en realidad es más un contador de historias que historiador, porque no profundiza mucho causas de los acontecimientos, que es Heródoto, y las guerras del Peloponeso las conocemos fundamentalmente a partir de Tucídides, que bueno, pues estamos viendo que es el que analiza en profundidad las causas de los acontecimientos, ¿no? Él sí que es un verdadero historiador. Pero bueno, en cualquier caso, aunque Heródoto cuenta muchas historietas, da credibilidad a cosas que él mismo a veces se sorprende que generen dudas y también que bueno, pues admite que no sean creíbles, bueno, pues no deja de ser un relator, un logógrafo, como decían los griegos, un escritor de logos en griego significa excurso, discurso, un escritor de historietas, ¿no? Pero el historiador no es eso, el historiador es el que busca las causas de los acontecimientos, ¿no? Muchas veces cuando estoy estudiando historia, ¿no? Pues cuéntame, no, mira, eso no es. O sea, un historiador, obviamente, para saber las causas de los acontecimientos, tiene que conocer los periodos históricos, pero no tiene por qué saber que la batalla de Platea fue en agosto, el 24 del 479 a.C. Tiene que saber qué es en las guerras médicas y la trascendencia que tuvo para el final y para todo esto que estamos explicando hoy, porque la historia es sobre todo un saber causal, ¿no? Lo que pasa es que a veces las causas de los acontecimientos, y más cuando hay hombres de por medio, porque la historia es una ciencia humana, pues son muy difíciles de desentrañar, porque a veces el comportamiento humano pues es bastante barroco, por así decirlo, bastante enrevesado, bueno, pues tal como estamos viendo también en estos días o en este tiempo, digamos, tan complicado, ¿no?, en el que estamos viviendo. Y por último, hay otro elemento que dije un poco al principio, pero sobre el que quiero volver, que tienen en común las guerras médicas y las guerras del Peloponeso. Me refiero a su trascendencia política. Las guerras médicas, en realidad, su resultado, pese a la victoria griega, es que va a quedar partido en dos definitivamente el mundo griego, partido en dos bloques totalmente irreconciliables, y por otro lado, las guerras del Peloponeso van a generar esa crisis de lo griego que se hace totalmente insuperable y que genera en definitiva una transformación, bueno, pues que tiene su eco en esa llamada generación de posguerra, ¿no? Que bueno, pues estudiaremos, y a la que pertenecen, pues en realidad, los grandes creadores de la literatura, filosofía, historia, Jenofonte, por ejemplo, Platón, Aristóteles, Aristófanes, Sófocles, Esquilo, Eurípides, bueno, prácticamente cuando uno le preguntan por los grandes creadores de la cultura griega, normalmente sin saberlo cita atenienses, piensa que son del siglo V, que es la época clásica, la Atenas de Pericles, tal, pero son todos del siglo IV, son todos de la generación de posguerra que reacciona reacciona ante la deriva, en cierta medida, de los acontecimientos. Bien, decíamos que el periodo clave es la Pentecontecia. ¿Qué pasa en la Pentecontecia para que sea un periodo clave? Bueno, pues Tucídides lo dice muy claramente. La Pentecontecia es el momento en el que, leo literalmente a Tucídides, se produjo el engrandecimiento de Atenas, que infringió miedo a los lacedemonios y les obligó a entrar en guerra, ¿no? Por eso la Pentecontecia es la época del arjé de Atenas, la época del imperialismo ateniense, con toda la contradicción que eso tiene, como hemos dicho, con esa búsqueda de la democracia. Vamos a contar un poco cuál es la historia y las herramientas de ese imperialismo ateniense. En el año 500 a.C., cuando Esparta había terminado sus guerras con argolios y acayos, que junto con los mesenios fueron sus tradicionales rivales en el Peloponeso, funda una alianza, una sinmagía, que es la Liga Peloponesia. Es un acuerdo entre todas las ciudades-estado del Peloponeso, excepto Argos y Acaya, por la que, bueno, pues entre los coaligados se reconocen la capacidad de defenderse ante las agresiones de los que, por así decirlo, quedan fuera, ¿no? Si veis, dejo, no sé si funciona el enlace, un mapa ahí del Peloponeso, y veis las regiones con la Acaya al norte, la Argólide al norte pero al este, la Conia al sur y Mesenia al oeste, bueno, pues el resto de poblaciones, eolios, arcadios, cinurios, corintios, ¿no?, se unen del lado de Esparta para mantener el statu quo de poder que Esparta ha ido asumiendo, ha ido teniendo a través del tiempo en esas guerras casi endémicas, como decíamos en su momento, fronterizas, ¿no? Bueno, para pertenecer a la Liga en realidad no hay que hacer Nada, basta sencillamente tener hoplitas, tener un ejército de hoplitas y poner ese ejército de hoplitas al servicio del proyecto de la Liga. No hay que pagar ningún tributo y da lo mismo el régimen político que cada una de esas ciudades-estado, sean democráticas o oligárquicas, como eran en realidad muchas de ellas, pueda eventualmente tener. Sin embargo, en el 479 a.C., justo cuando terminan las guerras médicas, se produce la firma o la constitución de una liga, que es la Liga Ateniense, o la llamada Liga de Delos en este momento, que promueve Atenas. Como hemos dicho, al terminar las guerras médicas, surge en Atenas la idea de que, bueno, pues en realidad es necesario dar protección a las ciudades griegas ante un posible rearme persa, y la manera de hacerlo es a través de una liga. Liga que se va a llamar la Liga de Delos en el 479, porque el tesoro de la liga, lo que se recauda de la liga, se va a depositar en el santuario de Apolo en Delos, no confundir con Delfos, por eso lo he escrito. ¿Cómo se forma parte de la liga? Bueno, pues Atenas dice, todo el que quiera protección tiene que contribuir a crear la herramienta que vamos a generar para defendernos de los persas, que es una armada naval. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues quien tiene puertos, que construya barcos. Quien no tiene astilleros, que dé dinero, que pague un tributo, que es lo que los griegos llaman un foros. Este término ya lo hemos visto cuando hablábamos de la dieta de los asambleístas, la mistoforía. Hasta ahí todo bien. Llega un momento, año 454 a.C., en el que se produce el traslado del tesoro de la liga desde Delos hasta Atenas. Por eso a veces de la liga de Delos se pasa a hablar de la liga de Helio-Ática, que sería lo mismo, y luego a partir del 454 a.C. de la liga Ático-Delia, porque el centro va a ser Atenas. Y además en ese momento Atenas suspende la actividad de construcción de barcos. Ya tenemos una flota, entonces ya no se puede colaborar con la construcción de barcos, y todo el mundo que quiera protección tiene que pagar en tributo económico. Y además, a partir del 454, el proceso de pago se exige en metálico y en dracma ateniense. Esto viola claramente los principios, los principios básicos de autonomía que caracterizaban a las ciudades griegas, a las ciudades de estado griegas, ¿no? Bueno, esta es una muestra de cómo Atenas subyuga a sus súbditos. Primero, ya no hay barcos que construir. Segundo, el tesoro ya no se gestiona desde un sitio neutral como era la isla de Delos, sino que se gestiona desde Atenas y, por tanto, es legítimo pensar que Atenas pueda estar, y de hecho está, construyendo, monumentalizándose, creciendo urbanísticamente con el dinero que dan los aliados de la Liga. Además está implantando una serie de herramientas que más que de una alianza hablan de una especie de sumisión, ¿no? ¿Cuáles son esas otras herramientas? Bueno, pues una generó también bastante controversia en torno a la estasis de Corcira, que fue la de obligar a los aliados a asumir regímenes políticos con delegados enviados por Atenas, bueno, pues de forma democrática, ¿no? Bueno, eso viola, si lo otro violaba la autonomía, pues esto en realidad también es una evidente violación de la autonomía, del principio de autonomía básico de las ciudades-estado griegas. Además, también Atenas, que está creciendo notablemente en la época de Pericles, bueno, pues tiene también algunos problemas en los que se incluye la falta de tierras para que cultiven sus campesinos. Y entonces Atenas establece también la obligatoriedad a los aliados de asumir clerucos, que son colonos agrícolas, que al final van a ser población que llega a la ciudad-estado aliada y que al final se lleva los frutos de la propia economía, por tanto una usurpación bastante evidente, ¿no? Probablemente el pago en metálico con la dracma ateniense, la suspensión de el foros en barcos, el engrandecimiento de Atenas, el envío de cleruquías, el envío de delegados políticos para garantizar en cierta medida la transición a los modelos democráticos, bueno, pues acabó siendo considerado por parte de los aliados el paso de ser aliados a ser súbditos. La expresión que utilizan en griego es bastante evidente, que son que es hipekoi, ¿no? Sin majoi aliados, hipekoi súbditos. Sin majoi están al mismo nivel, hipekoi está uno por encima del otro. Por tanto, como decíamos antes, parafraseando a esta política que citamos, no son aliados, sino que pasan definitivamente a ser siervos. Bueno, ¿eso qué va a motivar? Que en un mundo en el que difícilmente va a haber neutralidad, las ciudades-estado griegas van a percibir que cuando en un momento determinado se sientan agredidos por Atenas, la única vía para sentirse protegidas es recurrir a Esparta. Y entonces la reacción de Atenas, que es lo que pasa en la estasis de los corcíreos, bueno, pues va a ser totalmente desmedida y el resultado va a ser la declaración de guerra de atenienses contra espartanos. En ese periodo, además, de la Pentecontecia, gran parte de todas estas decisiones de llevar o no llevar la guerra a Corcira, por ejemplo, van a pasar por el órgano que habíamos visto se había convertido en el gran centro de la actividad política y reformista de la Atenas democrática en las reformas de la democracia radical de Fialtes y de Pericles, que era la asamblea. Al pueblo, al demos, se le va a ofrecer o se le va a permitir opinar sobre cuestiones para las que muy probablemente no estaba preparado y en las que al final se convierte en un en una marioneta, digamos, de la aristocracia, que si quiere ostraquizar a alguien, lo ostraquiza, aprovechando la corriente de opinión favorable del pueblo, ¿no? Toda esa estrategia está explicada un poco en los vídeos que os dejé en el Agora, ¿no? Toda esa estrategia que se genera en la asamblea ateniense por parte de la aristocracia demuestra que al final la asamblea era una marioneta, como he dicho antes, en manos del consejo, y que incluso en esos momentos de la plena democratización de Atenas lo que había en realidad era un gobierno de la aristocracia totalmente en la sombra, ¿no? Y todas esas decisiones con Temístocles, con Cimón, con el propio Pericles, de construir los largos muros, de generar una Atenas que sea autoabastecible o autoabastecida, como dice Pericles en la oración fúnebre, tanto en la guerra como en la paz, pasan a través de la asamblea, ¿no? Quizá la síntesis más clara de este proceso ideológico sea precisamente la que probablemente es una de las obras cumbres de la retórica política de todos los tiempos, que es el discurso fúnebre de Pericles, el llamado Logos Epitafios, que Pericles pronuncia en el 430 a.C. ante los caídos del primer año de guerra, y que glosa las herramientas del imperialismo ateniense desde la óptica de Atenas. Habría que preguntar a los corcíreos, a los megarenses, a los potideos, ¿no?, si lo entendían realmente así. Como en los vídeos que os dejé hay una síntesis de ese discurso y hay también un enlace a algún vídeo de los muchos que hay en internet donde se declama, por así decirlo, el discurso de Pericles, que no sabemos realmente si Pericles lo pronunció tal cual, pero bueno, Tucídides en su proemio o en los libros, los capítulos introductorios del libro primero de los 8 de las historias de las guerras del Peloponeso, dice que en los discursos ha tratado de recoger el espíritu de los ideales que, bueno, a quien atribuye el discurso defendían. Quizá no hubo un logos epitafios tal cual, ¿no?, como lo pintó, no me acuerdo ahora, creo que se llama Jones, un pintor de estos, bueno, no me acuerdo cómo se llama, pero Philip Foltz, ¿no? Os dejo aquí el enlace. Pero bueno, el espíritu de su ideología está ahí presente. Bueno, podéis complementar, por tanto, con esos vídeos y así cubrimos un poco el siglo V, sus contradicciones internas, y avanzamos hacia el final de la historia de Grecia, porque enseguida a finales de marzo tendremos que pasar ya a los temas correspondientes a la historia de Roma. ¿Alguna pregunta? Sí, efectivamente, las reformas de Clístenes, Efialtes y Pericles forman parte de reformas que se desarrollan en el siglo V. La contradicción no son las propias reformas, sino que esa misma Atenas, que en el siglo V está tratando de abrir la política a la participación del pueblo, está progresivamente subyugando a potencias externas a las que considera, y ellas en origen también se consideraban así, aliadas. Esa antítesis democracia e imperialismo tan habitual también todavía en el tiempo presente, ¿no? Perfecto, pues seguimos en 5 minutos.